música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Muy buenos días, aquí estamos nuevamente desde Deseo Consumido haciendo nuestro programa. Hoy, 10 de octubre, ya estamos en esta... en este tramo final del año, de la campaña. Ya el otro día fui a un supermercado chino y la dueña haciendo el pedido de cosas para Navidad, y ya ahí fue como un cachetazo de que nos habíamos metido en esta última parte del año. Pero bueno, falta todo, porque todo está por ocurrir. El dólar se nos va. Pero estamos acá en Deseo Consumido para decirte, tranquilos, nosotros estamos a cargo, o bueno, todo lo contrario, pero bueno, estamos acá, tenemos una hora por delante que es nuestra, que es nuestro tiempo. Te prometemos que en esta hora, si sube el dólar, va a ser poquito, así que quédate con nosotros, tenemos un programón. Y ya le doy la bienvenida a Sole Vallejos, que ya está conectada con nosotros.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Evangelina? Buenos días a todos. Te escuchaba hablar, obviamente no puedes dejar de hacer mención, como todos en la calle, como todos en la radio, como todos en los diarios, con el efecto dólar. Y leí algo muy interesante que me hizo acordar un poco a nuestro libro también, sí. Hablando del consumo, hablando de las crisis, hablando, bueno, de las cosas que uno recorta en estos momentos. Y parece ser que hay un índice, el índice calzoncillo, Evangelina, estimado, claro, teniendo en cuenta por los economistas. ¿Por qué? Porque la ropa interior, y sobre todo la masculina, en épocas de crisis se retrae. Y el índice calzoncillo
se
indica...
¿En qué sentido?
Bueno,
o el intercambio.
Claro, uno deja de comprar ropa interior.
Claro, y parece que los hombres... ¿cuántos agujeros tiene el calzoncillo, digamos? ¿Y lo seguís usando? ¿Sería algo así?
Exactamente. ¿Cuántos agujeros tiene tu calzoncillo y sigue sin renovarse? La verdad es que el consumo baja, parece que notoriamente, y de hecho todas las empresas y las marcas de ropa interior coinciden en este momento en que el consumo es menor, en que mujeres y hombres compran menos ropa interior, pero sobre todo la masculina se retrae.
Claro, mira, aumenta el consumismo, dicen, ¿no? El consumismo calzoncillo, consumismo pantalón. La claro. Verdad es que uno lo toma con humor, desde Deseo Consumido lo abordamos así. Pero es cierto que, digo, por ahí en esta época creo que obligadamente hemos hecho más fácil el switch, y vos lo comprobás conversando en distintos ámbitos con cualquier persona, con cualquier amigo. Te dicen, y no sé, no me compro ropa, no tengo idea cuánto sale un jean, porque no me compro un jean desde hace 2 años, por ejemplo.
Exacto.
Y me imagino que la ropa interior, como justamente la palabra lo dice, como es interior, bueno, es algo que, bueno... Va tirando, ¿no?
Y de verdad que el efecto de esto de que no se ve hace que, bueno, muchísima gente entonces, si tiene que gastar, prefiere hacerlo en una prenda que sí se vea, y no en claro. ropa interior. Por eso claro. dicen los dueños de las marcas de ropa interior que el consumo cae. Y el efecto calzoncillo está, está alto.
Me encantó. El índice, sí, calzoncillo. El índice es calzoncillo. Es cierto, es cierto. Me acuerdo cuando estábamos en plena investigación para el libro de Deseo Consumido, uno de los indicadores era que números de la industria, ¿no? Que aproximadamente los argentinos comprábamos un jean por año. Creo que si volvemos a chequear este número en esta época, los números serán bien distintos, ¿no? Porque hoy un jean, digo, no tengo idea, puede valer entre 20, 50, mucha gente comprando en ferias, en intercambios, en ferias americanas más cool, menos cool, más populares. Pero bueno, la verdad es que el calzoncillo es una prenda que no vas a comprar en una feria americana, entonces se renueva poco. Exacto. Me encantó Sole el índice.
Muy bueno, y aunque vos te sorprendas, pero también el valor que decías para un jean también vale para un conjunto de ropa interior de marca. Entonces, no te puedo creer. Claro.
¿Cuánto puede un conjunto de ropa
interior? Un corpiño, 25 mil pesos. Entonces, de marca, ¿no? Hablamos de marcas conocidas, ¿no?
Las que están en los shoppings.
De primera línea, exactamente. Con lo cual, casi que le empata al jean ese que estabas mencionando. Y claro, bueno, entonces.
Sí, entre el jean y el calzoncillo y el calzón, bueno, vamos por el jean que se ve, el calzoncillo lo renovamos cuando vuelva el 1-1, ¿o no?
Por ejemplo, 9:11 de la mañana, Evangelina, tenemos un programa también con temas de alimentación, hablábamos del consumo, de los desechos, vamos a estar yendo también por ese lado con gente que trabaja con desechos para crear nuevos productos relacionados con la alimentación en este caso.
Claro, pero bueno, exacto. Nos metemos de lleno, empezamos de a poquito, enseguida les pedimos que se queden con nosotros, enseguida vamos a abordar el primero de nuestros temas de hoy, así que ya nos metemos de lleno en la mañana de Deseo Consumido.
Agendate nuestro WhatsApp, 1155-77-1192, y mandanos tu audio porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Muy bien, seguimos en la mañana de Deseo Consumido. Como lo anticipaba Sole hace un ratito, nosotros ya estamos en comunicación con nuestro primer entrevistado de la mañana. Él es Sergio Rosicky, nos va a decir si pronunciamos bien, es de los apellidos impronunciables, pero ya nos va a decir si está bien. Él es ingeniero químico, es magíster en alimentos, doctor en ingeniería química y además es responsable del área láctea y productos lácteos de ITA, del Instituto de Tecnología Alimentaria. Y está en comunicación con nosotros por un proyecto que están llevando adelante un grupo de científicos de la Universidad Nacional del Litoral que desarrollaron quesos untables, yogures y postres derivados del lactosuero. Ahora nos va a explicar él mejor, pero nosotros, para decirlo así, en cristiano, en criollo, vamos a decir, claro, cuando se prepara el queso, esto que se separa de la materia que se usa para hacer el queso, este suero que sale, en general se descartaba. A esto nos referíamos cuando hablábamos de que se utilizaba descartes. Bueno, siempre se lo descartaba, en algún momento se lo empezó a usar en la industria como, bueno, un reconstituido para hacer un alimento lácteo parecido a la leche, pero bueno, lo que ellos propusieron es usarlo porque justamente tiene una alta cantidad de lactosa, ya nos va a explicar Sergio, y sirve para hacer yogures, para hacer otro tipo de quesos, para hacer postres. Entonces, muy en línea con lo que predicamos desde Deseo Consumido, es donde, bueno, buscamos en cuanto a los alimentos que se descarte la menor cantidad y que se utilice la mayor cantidad para alimentar a la población. Así que bueno, sin más preámbulo, lo presento, le doy la bienvenida. Sergio, buenos días, gracias por conectarte con nosotros. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Evangelina? Buenos días. Gracias, agradecemos nosotros el contacto y la posibilidad para difundir, ¿no es cierto?
Muy bien. Bueno, Sergio, contanos de qué se trata este proyecto. ¿Realmente es así? ¿Se utiliza este descarte de la industria? El proyecto busca que se utilice para preparar otro tipo de alimentos.
Sí, digamos, el lactosuero, por ahí le han dado nombres, desechos, etcétera, entonces suena feo. Pero sí, el lactosuero es parte de la leche, ¿no? Cuando uno hace quesos, el 10% de la leche va a quesos en promedio y el otro 85-90% es lactosuero. Entonces, para revalorizarlo y tratarlo económicamente, el problema es que hay que tratar más de 300.000 litros por día. Las pymes nuestras, las pymes queseras que producen lactosuero, que son el 80% de todas las queseras del país más o menos, obviamente no trabajan ese volumen, ¿no? Trabajan 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 claro, litros. Entonces, los que sí la reutilizan con rentabilidad es Arla Foods, por ejemplo, en Córdoba, que trabaja 3 millones de litros por día. Entonces, claro, por supuesto que a ellos les conviene. Las pymes lo que hacen es, deberían tratarlo adecuadamente y como efluente y después desecharlo. Lo que pasa es que es un efluente muy difícil de tratar y costoso por la lactosa que vos dijiste, que es el azúcar, claro, de la leche, es muy fermentecible, digamos, ¿no? Entonces, se descompone rápido, por decirlo de alguna manera, y es lo que pasa cuando uno va por los pueblos, por los caminos, y hay suero a los costados y hay olor nauseabundo, etcétera, ¿no? Moscas. Entonces produce polución ambiental, etcétera. Entonces no es que no se esté haciendo nada con el suero, porque lo hacen pocas empresas y producen productos en polvo, como vos dijiste. Los polvos que usan los deportistas de alto rendimiento tienen muchas proteínas de suero, porque son reconstituyentes musculares muy buenas. Entonces, el lactosuero tiene propiedades nutricionales muy importantes, alto contenido de calcio, un poco más que el de la leche incluso, y las proteínas justamente de suero, que son mejores que las proteínas conocidas, que las de soja, la de carne, la de huevo. La Organización Mundial de la Salud ha dicho, bueno, las proteínas faltan en el mundo, son caras, hagan algo con el suero específicamente. Nosotros lo que hicimos fue desarrollar, estamos terminando el desarrollo, productos lácteos, pero ya de consumo masivo, porque se han hecho otras cosas, caramelos, sopa, pero no son de consumo masivo. En el país se produce entre 4.000 y 4.500 millones de litros de lactosuero por año, entonces ese tipo de productos no consume mucho lactosuero. Nosotros lo que hicimos es postres lácteos, quesos untables y yogur. El yogur es el segundo producto lácteo que se consume en el país. Y los quesos untables y postres lácteos están en franco crecimiento de consumo. Y además los elegimos también porque estos dos, los postres lácteos y los quesos untables, dan mucha rentabilidad, son caros. Vos los vas a comprar al supermercado o al lugar. Son caros. Entonces partimos del lactosuero, que la mayoría lo desecha, y le agregamos algunos componentes, lo formulamos adecuadamente, optimizamos el proceso de producción y llegamos a productos que uno los puede vender caro, entonces un poco que cierra bastante el círculo.
Y claro. Sergio, en esta transformación del producto, en cuanto al sabor, ¿hay alguna dificultad ahí para, digamos, aprovechar el lactosuero, transformarlo en un nuevo producto, pero que el consumidor diga igualmente que es rico y no encuentra diferencia?
Como es un componente de la leche, no suele haber problemas mayores, por así decirlo, en lograr el flavor, el sabor y el aroma adecuado. Es cierto que el suero tiene un 6,5% sólidos y los productos que acabo de nombrar tienen como 25 y 30% sólidos, que significa que esto hay que agregarle sólidos, productos en polvo. Nosotros le agregamos leche polvo entera, descremada, proteínas de suero en polvo, etcétera, crema. Y es verdad que el agregado de polvos a veces da un gusto a polvo, que se llama. Ajá. Pero entonces uno lo que tiene que hacer es adecuar las formulaciones. Justamente esto sensorialmente no se sienta. Esto, justamente la parte que tenemos que terminar es la parte sensorial, ¿no? Ensayos de aceptabilidad general por consumidores, porque vos podés hacer un producto fantástico, si no lo come nadie no te sirve. Entonces, claro, entonces hemos logrado, ya sabemos que vamos por buen camino, ya hemos hecho las primeras experiencias y han dado, dicen qué rico que está, etcétera. Pero bueno, tenemos que optimizar, porque lo que nosotros hacemos es además productos lácteos funcionales, ¿no? Funcionales, un alimento funcional es el que mejora la salud o previene enfermedades. Para funcionalizarlo le agregamos cosas, metales bioactivos, calcio, hierro, zinc, vitaminas, proteínas de espirulina, antioxidantes que minimizan el envejecimiento de la célula, etcétera. Pero el hierro principalmente, que es uno de los principales aditivos que habría que agregar, porque también la Organización Mundial de la Salud pide fortificación con hierro en los alimentos, el hierro da un cierto gusto oxidado. Entonces, eso tenemos que terminar de trabajarlo nosotros para que justamente eso no se sienta. Los primeros ensayos sensoriales han dado muy bien.
¿Y qué es más fácil, en los postres, en los postres o en lo salado, conseguir la fórmula mágica química para que el sabor sea óptimo?
Buena pregunta. En realidad lo más fácil generalmente es lo que tiene azúcar, porque el azúcar tapa. Claro. Los postres lácteos tienen entre un 5 y un 8% azúcar agregado, el yogur tiene entre un 8 y un 10% azúcar agregado, el postre untable no. Por eso el más complicado suele ser el postre untable, ¿no? Pero bueno, el secreto también está en usar saborizantes de primera marca. Nosotros, claro, usamos saborizantes muy buenos de Saporiti, entonces suele dar buenos resultados.
Sergio, esto, digamos, de alguna manera, porque te lo quiero preguntar desde el punto de vista económico, ¿no? Porque hoy lo cierto es que un producto como el yogur, que debería ser muy popular y que es, vos decías, es uno de los lácteos más consumidos, también es un poco privativo, digamos. Hoy en una góndola un yogur ronda los 200, 300 pesos, y pensando una familia con varios chicos, digamos, es una inversión. ¿Esto podría dar productos, yogures a menor costo, digamos, en el mercado?
Podría y debería, pero todo depende del comerciante, ¿no? El problema es que el comerciante intenta sacar siempre, el que está en la cadena productiva, hablemos de todo, ¿no? Intenta sacar el mayor rédito posible. Entonces, la verdad que debería ser como vos decís, yo difícilmente bajen los precios para que la gente lo pueda comprar, van a querer ganar siempre lo máximo. Yo lo que sí vengo tratando de hacer es que estos productos, que para que cierre el círculo, esto lo que ustedes escribieron, aprovechar al máximo, eso se llama economía circular, ¿no es cierto? Entonces, sí. Vengo intentando hasta ahora sin mucho efecto, esto se haga con planes sociales. Que se haga cargo ONGs o alguien institucional, provincia o nación. Entonces, que esto se dé en comedores escolares para los chicos, sobre todo con problemas de nutrición, porque son productos funcionales, y de esa manera un poco obligar al sistema que la gente que tiene problemas nutricionales pueda consumirlos, ¿no? Pero claro, sí, la rentabilidad está entre el 200 y el 300%, según lo que calculamos, así que deberían ser productos bastante más baratos.
Claro, claro. El problema a veces se termina identificando como un producto de menor calidad, digamos. Un poco, y a esto te quería preguntar también, porque hace un tiempo hubo en el mercado y hubo, sobre todo en las redes sociales, muchas críticas a leches que aparecían más económicas en las góndolas, segundas marcas de supermercado, por ahí, donde cuando uno se fijaba bien, en realidad decían alimento lácteo, no era leche, ¿no? Era un suero con agregados. Y bueno, el cuestionamiento era que en realidad no era leche, no era alimento lo que uno le estaba dando a sus hijos. ¿Esto cómo es? ¿Es realmente, digamos, tiene la... el potencial de alimento igual que la leche?
Digamos, las suspicacias están siempre, ¿no? Que lo que pasa es que hay por ahí cualquier cosa en el mercado y también se dice cualquier cosa. Entonces las suspicacias siempre están, y siempre se asocia el bajo precio a la menor calidad, que suele ser cierto la mayoría de las veces. No tiene por qué ser así. Lo que uno tendría que hacer es asegurar la calidad, y se puede lograr. Uno puede partir de, en este caso, lactosuero, y lograr productos, en realidad, por ejemplo, mejores, potenciados desde el punto de vista nutricional, porque estamos diciendo que lo fortificamos con calcio, hierro, zinc, le agregamos antioxidantes, vitaminas. Eso es mejor que un postre lácteo, un queso untable que no lo tiene, que es normal que no lo tenga. En general no los tienen, salvo los productos donde se dice fortificado con. Entonces estos productos son mejores que la mayoría de los otros por ese motivo, porque tienen agregado este tipo de sustancias, ¿no?
Muy bien. Y Sergio, ¿cuánto falta para que puedan estar en las góndolas? ¿Cuál es el proceso que estiman?
Nosotros tenemos dos proyectos, uno de la provincia, de la Universidad Nacional del Litoral, donde hay un par de empresas lácteas asociadas, y tenemos un proyecto del programa Argentina contra el Hambre, justamente, mira, con gente de Rosario y gente de la UBA, donde, bueno, estamos ahí. Normalmente en los proyectos se pide que empresas presenten notas de apoyo. Tenemos dos o tres lácteas que han presentado notas de apoyo, y normalmente ellos tienen prioridad para los resultados. Nosotros esperábamos este año terminar con la parte sensorial, porque viste que cuando uno, las cosas suelen ser más difíciles de lo que parecen. Entonces, claro, uno dice, bueno, te falta la parte sensorial, armar el panel sensorial, hacer probar, te dicen que está bien, y ya está. Y no es tan fácil. Esperamos terminar este año, porque también los proyectos estos, el proyecto sobre todo nacional, que ha puesto bastante plata, termina este año. Entonces es medio que tenemos que terminar este año, así que esperemos que para fin de año, principio del año que viene, ya esté en góndola con estas empresas, que una es de Villa María, incluso Lácteos Capilla del Señor, y la otra es Cotar de Rosario, está dando vuelta por ahí, otra de Colonia Nueva, del interior de Santa Fe, así que
Sergio, bueno, están sí.
Empresas grandes también últimamente se han contactado para averiguar. Así que veremos. También transferir las empresas es más difícil de lo que parece.
Claro, me imagino.
Sí, perdón.
Sergio, no, quería preguntarte, porque dentro de los subgrupos, digamos, alimentarios que han crecido mucho en los últimos años, aparece cada vez más gente con intolerancia a la lactosa, ¿no? En algunos casos, gente que ha certificado esto por un médico, otros que simplemente chequean que se sienten mal después de consumir lácteos, y crece el consumo de productos deslactosados. ¿Este tipo de productos no sería apto, digamos, para quien consume productos deslactosados? Porque justamente es a base de lactosa. ¿Es así esto?
Tiene lactosa. Se pueden hacer deslactosado, que es un poco el próximo paso que estamos pensando. También hay que tener cuidado. Bueno, hay estudios que dicen que el 70% de la población mundial tiene algún problema con la lactosa. Sí. Lo que pasa es que hay niveles. Hay gente que es muy intolerante y hay gente que es bastante tolerante. Entonces, la gente que es o intolerante o muy intolerante, y sí, no puede, la que es, no para consumir estos productos por ahora.
Claro.
La gente que tiene baja intolerancia los podría consumir, sobre todo en el yogur, porque en el yogur queda el 60% de la lactosa inicial de la leche, porque parte los consume la bacteria para transformar en ácido láctico y acidificar.
Claro,
entonces, eso tendría menos lactosa, pero sigue teniendo un 3% de lactosa, que puede traer problemas. El otro inconveniente es que hay gente que es, siempre estamos hablando de un bajo porcentaje en este caso, pero de lo que voy a decir, sí, que tiene alergia a algunas proteínas lácteas y no es intolerante a la lactosa. Entonces, el problema no viene por la lactosa, viene por la intolerancia a alguna proteína láctea, como la beta caseína. Claro. Entonces hay que ir a un médico para que diga, bueno, a ver, ¿vos sos intolerante a la lactosa o tenés alergia a alguna proteína láctea?
Claro, no, y además hay un fenómeno que no sé si es cierto, vos nos dirás, cuando uno empieza a retirar el consumo de leche, después cuando empieza a consumir leche o algún lácteo, siente una mayor, digamos, una pesadez, como que no le cae bien. Esto es así, digamos, hay como... Sí. Por ahí es como a veces un poco una moda que después se convierte también como en una profecía que se autocumple, sí, ¿no?
Eso es principalmente porque el cuerpo segrega lactasa. Lactasa es la enzima que desdobla, corta la lactosa. Sí. Y genera glucosa, que es la que nos da energía. Claro. Cuando el sistema se ralentiza en la generación de lactasa, cuando después volvés a consumir ocurre eso. Y el sistema, uno consumiendo productos que haga necesario la liberación de lactasa de esta enzima, está manteniendo activo el sistema de liberación de lactasa. Cuando uno deja de consumir, el cuerpo dice, que es tan inteligente, dice, ya no necesito producir más lactasa, entonces empieza a dejar de producirla. Claro. Y entonces lo que vos decís es cierto. Por eso los problemas los tienen principalmente los bebés y los ancianos, ¿no? El sistema digestivo ya empieza a disminuir, los ancianos empieza a disminuir la producción de lactasa de esta enzima, en los bebés todavía no está optimizado, entonces claro, tienen más intolerancia a la lactosa.
Es cierto. Y te quería preguntar también en relación a esto. Justamente, hay productos que llegan al mercado con la leyenda bajo en lactosa, sobre todo los quesos. Y bueno, conversando hace un tiempo con una persona de una importante industria láctea argentina, me dice, bueno, que en realidad la totalidad de los quesos de esta empresa son deslactosados, porque justamente para esto de las bacterias en el proceso de generar el queso se comen la parte de la lactosa, entonces son productos que cualquier persona intolerante a la lactosa, sus quesos podrían consumir. No obstante esto, aparecen quesos en el mercado con la leyenda que son productos sin lactosa, digamos, como esta una suerte de trampa al consumidor. ¿Esto es así? Digo, ¿los quesos, todos los quesos son bajos en lactosa? ¿Cómo funciona?
Me voy a pelear con el señor de la empresa láctea. No, digamos, si es solo por el consumo, la forma de producir flavor, que es la mezcla de aroma más sabor en cualquier producto alimenticio, también en los quesos, es justamente, es verdad, es la fermentación producida por microorganismos que se agregan ex profeso, que consumen en parte un poco de la lactosa que hay. También consumen el ácido cítrico, consumen otras cosas y generan compuestos de aroma y sabor. Pero decir que por eso son productos de lactosado, no estaría de acuerdo. Porque además, para poder producir queso, si te digo parcialmente deslactosado, no está mintiendo, porque si vos le bajas un 10% de lactosa, ya está parcialmente deslactosado. Entonces, si te digo parcialmente deslactosado, no dijo la realidad. Ahora, decir que son productos deslactosados por esa acción microbiana, no. No, porque además para proceder un producto lactosado tenés que cumplir con lo que dice el código, que en realidad ahora no me acuerdo bien, pero creo que tenés que disminuirlo en un 70%. O sea, lo que te queda tiene que ser un 30% claro, de lo que claro. originalmente. Por ahí andan, me parece. No estoy seguro.
Claro, perfecto.
Depende de la frase que usó bien.
Sí, o sea, por ahí son productos deslactosados, pero parcialmente.
Parcialmente, ¿no? Porque sí, algo de lactosa se fue, pero eso no. El yogur, ya te digo, tiene la leche tiene un 4,8% de lactosa promedio. Lo bajás hasta 3%, bajás mucho. Sin embargo, tiene claro. un 3%, mucho.
Bien. Sergio, muchísimas gracias por la comunicación clarísima, la explicación interesante además. Bueno, éxitos. Bien. Ojalá que veamos los productos el año próximo en las góndolas y volveremos a hablar.
Ojalá, si me dejan
rápidamente. Ese flavor. Sí, claro.
Sí, sobre todo ahora, o sea, gracias por la difusión, que además ha llamado mucho. sobre todo ahora que se escuchan cada voces que dicen cada barbaridad, ¿no es cierto? Sobre los investigadores, ¿qué hacemos? Nos mandaron a lavar los platos, etcétera, hace mucho. Sí. Quería agradecer a las industrias que nos donan cosas, porque eso es muy importante, muchas veces la plata no alcanza, entonces nosotros tenemos contacto y pedimos, por ejemplo, Lácteos Capilla del Señor, Heladerías Véneto, Neutralia, Glutar, Leiner, Hansen, Saporiti, Tatenlei, La Raíz, Simes, y algunas grandes empresas como Micao San, Cortregar, que por ahí nos colaboran también.
Muy bien.
Gracias a usted por la difusión.
Gracias, Sergio. Un abrazo grande.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Hablábamos con Sergio Rosicky, ingeniero químico, metido a fondo en un proyecto para transformar desechos de la industria alimenticia, como el lactosuero, en nuevos productos. Son las 9:34. Quédense acá con nosotros en Deseo Consumido.
Estás escuchando Deseo Consumido. Con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian. Búscanos en las redes @producciones ZIG, en Twitter e Instagram @ZIG Producciones.
Minutos, seguimos en Deseo Consumido. Estábamos escuchando recién la canción Sueños, me trajo como recuerdos de otra época, Diego Torres, una canción muy alegre, de mucha esperanza, como lo caracteriza, y parece que va a estar en el Movistar Arena a principios de diciembre, así que allá vamos, no sé, digo yo,
Evangelina. Allá vamos, allá sí, claro. Estaremos, necesitamos. Sí, yo también lo escuchaba y tuve como un flashback a 2001, a la crisis, y era como, bueno, necesitamos, puede gustar o no, pero necesitamos cantantes como Diego Torres que nos hagan atravesar con esperanza todo.
Exacto.
Todo está hiper, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y de lo que vamos a hablar ahora quizá también aplica, ¿no?, a un momento estresante, crítico, porque nuestra próxima entrevistada se llama Rocío Ferraro, la tenemos conectada finalmente. Ella es periodista, bueno, como muchos periodistas, con una carrera vertiginosa, ¿no? A pleno en la producción, en las noticias, en toda la cuestión caliente del periodismo. Y un momento de su vida dijo, bueno, basta, después de mucho estrés, después de empezar a sentir que en realidad estaba afectando su trabajo, su calidad de vida, incluso su salud, y fue por otro camino. No abandonó el periodismo, hoy digamos trata temas relacionados con el bienestar y con otras cuestiones periodísticas, y se capacitó en algo, bueno, ella es guía, ¿no? Es guía de baño de bosque. Si yo quizá digo esto, no sé, pueden disparar muchísimas cosas, ¿no? No sé qué te viene a vos, Evangelina, como primera imagen, si yo te presento a un guía de baño de bosque.
Me quiero conocerlo y quiero que me lleve. Ya me imagino, claro. Viste que, no sé, hasta, digo, estás en los bosques de Palermo, que son como unos bosques, sí, para claro. Ciudad están re bien, me imagino que en comparación a los bosques donde te guía Rocío, son, bueno, limitados, pero ya estás abajo de un árbol o caminando en la calle con la sensación de esa naturaleza, te conecta, te relaja, te abre, te cambia. Me imagino en un bosque y con un guía donde, bueno, me imagino que ese efecto tendrá un impacto de bienestar que debe ser muy valorado, ¿no? Seguramente.
Bueno, está con nosotros Rocío Ferraro, te damos la bienvenida, así nos contás vos de mano propia de qué se trata el baño de bosque, tu trabajo y bueno, cómo nació todo. Hola Rocío, ¿cómo andás?
Hola, no estoy en bosque. Me agarraron algunos problemas de horario. La verdad que hemos llegado a este momento en que necesitamos orientación para volver a conectar con lo esencial o la naturaleza, por lo menos. Estamos acostumbrados, no sé, ustedes viajan, todos viajamos. A ver, ¿qué nos falta recorrer? ¿Qué cerro nos falta? ¿Y ahora qué circuito nos falta? Entonces, ¿y acá qué más hay? ¿Un restaurante o qué más? Entonces ya la recorrida y el turismo que estamos acostumbrados a hacer es también a comer y a cumplir con resultados. No te das cuenta que estás en un bosque tremendo, pero vos estás viendo dónde está la tirolesa y a dónde tengo el puesto de artesanía. Toda claro. Esta disposición, que es lamentablemente la que tenemos en nuestro día a día, es la que quizás hace también que sea tan terapéutico una vez que conectamos con el mundo natural. Por eso existen estos baños de bosque, ¿no?
Sí.
Rocío, perdón, ¿sabes que no te estamos escuchando muy bien? Se está entrecortando bastante.
Si me das un instante, voy a tener más estabilidad.
Bueno, vamos a intentar mejorar un poco la comunicación mientras seguimos en Radio Cultura. No se vayan, quédense. En dos minutos volvemos a conversar con Rocío. Estamos tratando de mejorar la comunicación. A ver si podemos escucharla bien. Me imagino debe estar en un bosque, debe estar en alguna...
con poca señal, decimos.
Con otro tipo de conexión, claro, mejor.
Bueno, en realidad también, mientras tanto, les contamos que hay pocos guías de baño de bosque en la Argentina. Rocío se capacitó en Chile, creo yo, ahora nos va a confirmar. Y son muy poquitos, ¿no?, quienes tienen como la capacitación y el registro para hacer estas visitas y estos paseos o estas guías, porque en realidad, bueno, estaba contándonos Rocío de qué se trataba, no llegamos todavía al nudo de la cuestión de qué trata concretamente un baño de bosque. Rocío, ¿estás ahí? No la tenemos todavía, Rocío. Bueno, a veces, a ver ahora, Rocío.
Hola.
Ahora sí, excelente. Bueno, yo bien, estaba, bien. Te escuchábamos hablar un poco lo que decías de a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Más bien como ciudadanos urbanos cuando vamos de viaje y quizá estamos en lugares maravillosos, pero siempre estamos como pendientes o ansiosos por hacer algo más. Y dónde tenemos que ir y qué hay que recorrer, y no nos podemos dejar nada en esa lista de pendientes, como si se tratara, ¿no?, casi de así, de este mismo trabajo arrasador que uno tiene que cumplir y decir, bueno, lo hice, y ya por ahí después da vuelta la página, se olvida de todo y no logró disfrutarlo. Cuando hablábamos del bosque, nosotros con Evangelina nos imaginábamos un montón de cosas, pero en realidad, ¿qué es un baño de bosque, Rocío?
Es una práctica guiada de actividades de conexión con la naturaleza, en secuencias, en etapas, destinadas estas actividades a potenciar el efecto terapéutico de la naturaleza. Son actividades sencillas, ni deportivas, ni esotéricas, ni naturalistas / científicas en cuanto al ecosistema en el que estamos, si bien tiene un poco de todo eso, porque caminamos un trecho, pero es lenta la caminata, no es que tenemos que llegar a un sitio, no ando en bambula haciendo tintinear y contándote de las hadas, si bien puedes tener experiencias espirituales intensas en un baño de bosque, ni tampoco te cuento específicamente de la flora y la fauna, si bien vas a tener cierta información al respecto, para saber dónde estamos recorriendo. De lo que se trata, y por eso el nombre en japonés, es de sumergirse en la atmósfera de la naturaleza, que puede ser un bosque, puede ser una playa, un desierto, una selva, una estancia, un campito, una laguna. Lo que hacemos los guías es diseñar el paseo de acuerdo a quiénes vienen. No es que yo tenga un chip y digo, en 1840 la capilla fue edificada. Cada paseo es distinto, yo tengo que saber con quién cuento, porque también es un proceso emocional, personal, y mi trabajo es no imprimirte a vos mi conexión con la naturaleza, sino dejarte el espacio y el tiempo para que cada persona viva lo que le pinte, por decirlo así. Bien. Entonces, eso es súper hermoso porque en los paseos que guío yo, va de cada pueblo un paisano y se generan unas sinergias entre la gente y unas relaciones personales de cada persona con la naturaleza muy especiales, muy específicas también. Que solo se trata de estar, Sole. Es estar. Claro. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Y son muy sencillas, y a veces que la gente está esperando una reconsigna o una prescripción, porque estamos habituados, la gente también está habituada al gurú, y yo en eso me planto muy bien, digamos, ¿verdad? Muy bien, como a mí me gusta, que es acá la naturaleza es la que hace. Así que de eso se trata.
Son igualmente para que uno pueda acercarse, están planteadas como consignas, como una salida, alguien lo podría tomar como una excursión totalmente diferente a lo que está acostumbrado, porque ¿cómo se acerca la gente a estos baños de bosque? Digo, lo propone, están en Cariló, empecemos por ahí, ¿no? Están en Cariló, ¿en qué otras partes? En Villa La Angostura, en
hay guías, en el año, digamos, voy distribuyendo las fechas y los lugares. También nos llama gente de alguna estancia o algún lugar ecoturístico que tiene lindas reservas para proponerle a sus huéspedes. Simplemente se trata de tomar contacto con el guía, elegir una fecha o decir, mira, tengo un grupo, me gustaría hacerlo esto este día. Hay experiencias de 2 horas y media, 3, que es lo que suele durar un baño de bosque completo. Hay experiencias más cortas y hay experiencias que no son retiros, pero son de jornada. Pues hay un paseo por la mañana, un almuerzo y luego un taller. Pero eso de acuerdo a lo que cada persona tenga ganas. Está Juan en Villa La Angostura, hay una compañera en Capital Federal, somos muy poquitos. Con Juan empezamos en 2019, cuando no había nadie en el país todavía, y de a poquito estamos, y además laburando mucho por la profesionalización, porque ya sabrán ustedes que acá cuando viene una beta que nos gusta le ponemos el sello y decimos baño de bosque, vamos, y la verdad es que tiene una preparación súper delicada, pesada, sólida de teoría, de método, que está bueno, y además se labura con la salud de la gente. Entonces ahí,
Rocío,
es una
responsabilidad. ¿Cómo es la formación? Contanos un poco, ahí estabas contando de que se trabaja, orienta la salud, por ahí no tiene que ver con esta imagen más de mágica del bosque, de los duendes, como decías vos, de las hadas, pero por ahí hay gente que va buscando eso, ¿no? Contanos un poco concretamente, digo, yo cómo voy a entrar al bosque y cómo voy a salir del bosque, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia de ese baño?
El mejor trabajo que yo puedo hacer es que si vos tenés en tu como visión o en tu espíritu ver a los duendes, esté perfectamente bien.
Sí.
Mi laburo es no decirte que los haya ni que no los haya, ni que estos son los monoterpenos del alfa pineno que te está ingresando al córtex y estás teniendo las células NK que se están reproduciendo. Son todas cosas ciertas.
Sí.
La formación tiene mucho de evaluación del terreno, mucho de conocimiento de termas químicos de los bosques, de los paisajes. ¿Cómo entra y cómo sale la gente? Básicamente se restaura el bienestar, se activa el sistema nervioso parasimpático, que es el de la relajación y de la deglución, el del reposo. Mucho agradecimiento. Yo hice un informe de todas las evaluaciones de paseo de las personas que vinieron a mis paseos y ya hay cifras de esto, y es calma, paz, tranquilidad, menos rumiación mental, menos ansiedad, claridad mental. ¿Y a qué te resultó desafiante? Me resultó desafiante el silencio, me resultó desafiante el grupo. ¿Y qué valorás más al final del paseo? El silencio, el grupo.
Bien. ¿Podría definirse como un paseo más introspectivo, una salida armónica, terapéutica?
Sí, tiene partes lúdicas y partes introspectivas, o sea que es difícil de clasificar. Lo han hecho niños también junto con sus papás, personas de adultos mayores. Tiene partes y partes, es como todo, es como un músculo todo el paseo, ¿viste? Es como que va viviendo a lo largo de la experiencia. Primero son unas actividades más para despertar los sentidos y ponernos como y abrir a la escucha, a la vista, al tacto, cosas que estamos súper... imagínate si escucháramos, viéramos y oliéramos todo en el día a día, sería difícil es difícil el día a día. Entonces, al despertar los sentidos en ese entorno, después vamos haciendo algunas actividades para cerrar de una forma también que integre dónde dejo todo esto. Así que es muy placentero, es por momentos divertido, es placentero.
Y de baño literalmente no tiene nada, digo, en una época donde los baños también, ¿no?, están como impulsándose, me refiero a los baños inmersión, sí, en distintos tipos de aguas, sí. Claro.
Mira, si yo estoy guiando en un lugar donde hay agua, es muy probable que te invite a tener una interacción real con el agua, porque tiene un montón de valor.
Sí.
Pero lo que se trata, este baño, como te decía, viene de la traducción japonesa de inmersión en el bosque, que es sumirte en la lógica, en el tempo, en el ritmo, en el mundo natural. No es que vamos a buscar alguna otra cosa, es como ponerse en el mismo dial, y eso es profundamente benéfico para nosotros, porque eso está en el ADN. Te costará más, tardarás menos, pero
claro.
Ocurre.
¿Estos baños guiados por vos son en Cariló?
Mayormente sí, pero guiado en Córdoba, en Gran Buenos Aires, zona norte de Gran Buenos Aires, y donde haya un lindo sitio que diga me gustaría hacerlo y tengo un lindo jardín, venía a ver lo que onda, lo he hecho también. Es decir,
claro,
tenemos que estar, y eso también, no nos tenemos que presionar, no tenemos que estar en la punta del Cerro Prístino, porque se trabaja muy bien en un pequeño bosquecillo, en una plaza más o menos alejada del ruido, en jardines botánicos, todo el mundo se hacen baños de bosque urbanos.
Claro. Rocío, te escuchaba y me acordaba de ese poema conocido de Henry Thoreau, ¿no? Que dice, fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente. Varias veces lo hemos leído en Deseo Consumido, lo hemos citado, ¿no? Dice, fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentar solo los hechos esenciales de la vida, ver si podía aprender lo que tenía que enseñar y no descubrir en el momento de morir que no había vivido, ¿no?
Hermoso.
Sí.
Sí. Bueno, sí, bueno. Pasa mucho eso en los paseos, y por eso se hace tanto en el mundo. Hay gobiernos, municipalidades, hospitales, que mandas a las enfermeras, a los médicos, a los asistentes sociales, cuidar al cuidador, niños con TDAH, gente en rehabilitación. Se está llevando, se habla de salud mental verde, para incorporar, bueno, saquemos a los viejos afuera, hacer la kinesiología, el jardín.
Claro.
Es toda una nueva dimensión, sí. Que, bueno, cambia exponencialmente con poco, no es que necesitas mucho aparato para esto, solo cuidar el espacio verde.
¿Y extrañas algo de la última, de tu vida pasada en la vorágine periodística?
Sí, extraño los compañeros y un poquito esa adrenalina, pero estoy media más para Henry David Thoreau que para más quiero a mi perro, ¿viste?
Claro.
Sí. Igual también trabajo en una empresa, hago trabajo remoto, no es que estoy colgada, porque sí, a veces sí, la prensa dice, bueno, se fue al bosque y no.
No, seguís, de hecho, desde otro lugar, claro.
Y aparte es muy arduo armar esto, ustedes lo sabrán, es esto del entreprender y de dar a conocer una actividad y de...
Por supuesto.
Así que bueno, sí, feliz.
Rocío, muchísimas gracias. No, nos estamos yendo, nos gustaría quedarnos un ratito más, pero se hizo la hora. Gracias por contarnos.
Gracias.
Muchísimos éxitos con los baños de bosque. Esperemos verte en Cariló. Ojalá que el verano sea un buen momento para que la gente lo conozca.
Un placer conocerlas. Muchas gracias.
Un beso grande. Hablábamos con Rocío Ferraro, Evangelina, ya al filo de partir,
cierre,
¿no?
Ya,
exactamente.
Sí, y la tenemos ahí, ya está conectada, ya preparándose, está. Gaby. Ahí nos saluda desde la radio. Hola, Gaby, ¿cómo estás?
Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Bien, muy bien.
Muy bien.
Acá entregándote el programa, son las 10 en punto. Contanos cómo venís vos.
Bien, mirá, para enfrentar el problema que creo que es la raíz de todos los males, que es la corrupción y afecta a la educación, a la salud, a la seguridad, a la justicia, ¿no? O sea, después de ver los yates y el Rolex, uno se pregunta, con toda esa plata, ¿cuántas escuelas u hospitales se podrían haber arreglado, construido? La desnutrición, digo, cuando uno camina un poquito la pobreza, dice, che, muchachos, aflojen un cacho.
Sí, tal cual.
Necesitamos eso. Así que nada, chicas, me faltó el tercer periodista, que no lo estaría viendo en este momento.
No sabes. ¿Qué pasó? Gaby, acá lo tenés, mirá.
Ay, no puede ser tan grande ya.
Estuvo ahí en pleno programa comiéndose un yogur, que fue uno de los temas que tratamos, y fue un enchastre, pero bueno, así como debe ser.
Hay que mostrarse tal cual es uno, y creo que nos va a ir mejor. Chicas, una muy buena semana, gracias por estar ahí, por siempre tener este pase tan amoroso, y nada,
gracias, Gaby.
Sigamos pensando bien a quién vamos a votar, por favor.
Ay, sí, por sí, favor. Falta poco. Nos despedimos.
Un abrazo, Gaby. Y feliz día para de la madre, chicas.
Muchas gracias.
Igualmente. Nos vemos.
Chao. Chau, chau. Hasta el martes próximo.
Esto fue Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.